mexicano.
A nosotros nos gusta siempre buen ritmo, el buen ritmo, y hacer ese recopilatorio de músicas que vamos incluyendo en nuestro espacio Hábitats y en este clic verde que hacemos semanalmente a las noticias que Mónica Rubio nos ha previamente elegido. Y les aseguro que hoy son extremadamente simpáticas y agradables. Bueno, tanto como la anfitriona, como Mónica Rubio. Muy buenos días, Mónica.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Lo de la Vuelta de Razas Españolas de Gusano de Seda es algo que me ha impresionado especialmente porque, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos a los gusanos de seda que deberíamos tener, que están fuera y se conservan fuera porque están fuera, precisamente.
Exactamente, así es la vida. Voy a contar una historia que a mí me recordaba un poquito como a Indiana Jones de los gusanos de seda. Son investigadores que han salido de España a la búsqueda de los gusanos de seda perdidos. Hace tiempo, no vamos a contar la historia de la ruta de la seda ni de la industria porque hay gente que tiene más conocimiento, ¿no?
No tenemos tiempo.
Pero hay gente que sí que sabía que en su momento hubo como unas 13 razas autóctonas de gusano de seda y hoy solamente hay dos en España. Pero hay gente que, claro, que su vocación es su vida y sospechaban que había razas autóctonas españolas fuera de España. Se han puesto a investigar. Es, por cierto, voy a decir la asociación que luego se me olvida, la Asociación Española para la Recuperación, Conservación y Estudio del Gusano de Seda Autóctono, nombre eterno, pero que se abrevia en AERCEGSA. Entonces, ellos, investigadores, han seguido las pistas que ellos sabían y han encontrado dos que tenemos en España, 5 razas españolas autóctonas fuera de España. Una en México, una en Corea del Sur y 3 en Japón. Entonces, está bonito, ¿verdad? Han ido tirando del hilo y están ahí en contacto para conseguir que esas razas que están fuera vuelvan a España, estén aquí, porque ellos creen que como nosotros, como los españoles, pues con el cariño y el interés y la voluntad, pues no lo va a poner nadie mejor que nosotros.
No sé si contradecirte, Mónica,
no,
perdóname.
Pues no me contradigas.
No te voy a contradecir.
¿Para qué no nos vamos a liar?
Porque, claro... Vamos a ver, si tenemos claro. cinco gusanos de seda autóctonos españoles y resulta que viven fuera, gracias a que viven fuera, pues tú me dirás.
Se les había perdido la pista, pero es que esta asociación ha nacido para eso, para cuidarlos y para mantenerlos. Ellos dicen que ellos siempre van a cuidar del gusano de seda. Entonces lo que quieren es traerlos aquí. Con Japón lo tienen más o menos fácil porque ya están en contacto y están a puntito de traer 200 huevos, que parecen pocos, pero ellos creen que va a ser suficiente con su esfuerzo y su empeño, ¿eh?
200 huevos son 200
está
huevos.
Está bien, ¿eh? Además es el esfuerzo es suyo personal, ¿eh? De la asociación. Pero luego, por ejemplo, cuentan que tienen en México hay solamente 4 criadores de la especie que está de la raza que está en México, con lo cual si les sucede algo a los criadores o a los gusanos pueden desaparecer en cualquier momento. Y en Corea del Sur el ambiente es ahora mismo tan delicado, tan prebélico, que han enviado una carta y se la han parado en la aduana, con lo cual están todavía tratando de ponerse en contacto por los medios que fuese con la gente que ellos saben que tienen allí la raza autóctona española de gusanos de seda. O sea que es por eso digo que es un poco épico y un poco Indiana Jones, y están ahí ellos trabajando para recuperar. La idea final de la asociación, que si tienes vocación por los gusanos y eso te gustará, es que haya una institución a nivel nacional que se preocupe realmente, que coja la idea suya de mantener, de cuidar, de tener todo bien datado y bien detallado, y ellos, que tienen fincas, algunos de sus socios, pues donar esas fincas para que puedan crecer y puedan vivir.
Bueno, es una maravilla. Los niños antes eran como una especie de devoción que tenían teníamos por los gusanos de seda. El criarlos, el tenerlos en nuestra caja y el tener la rutina y la disciplina de... que era simplemente pues... un pasatiempo, ¿no? Un pasatiempo más. Y guardar los huevos hasta la temporada siguiente para... La verdad es que era una maravilla.
Yo te digo que no he citado el nombre del presidente de esta asociación de AERCEGSA, es Francisco Javier Jurado, si alguien quiere. Yo he hablado con él, ¿eh? Es una persona, pues eso, que le sale la vocación y la voluntad por todas partes cuando te hablas del gusano de seda. Entonces, si alguien quiere informarse un poco más, pues que se meta en la página web, el blog. Bueno, tienen un montón de vías de contacto la asociación y en el artículo que vamos a poner en el clic verde.
Vamos a ver, pregúntense ustedes cómo construir huertos verticales en su propio hogar. Mónica Rubio tiene la solución. Porque yo...
Sí, bueno, más que yo he recogido la idea de un taller que va a haber en Sangonera la Verde, en el CEMA de Torreguil, el próximo 16 de febrero, y que consiste exactamente eso, en que te van a decir cómo construir huertitos verticales en tu ventana, en tu balcón, en tu terraza. No hace falta que tengas un espacio muy grande, porque realmente mucha gente no tiene un espacio muy grande. El que tiene un huerto ya hace otras cosas. Pero si te hace falta igual unas horitas de luz, como unas 6 horitas de luz, para que tú puedas plantar tomate, calabazas, albahaca, perejil, lechuga, berenjenas, que me contaba a mí el coordinador del taller y profesor, Carlos García López. Y él me decía que no, que con un cuadradito de 50x50, tú ya puedes empezar a plantar tus cositas, hacer que la calabaza crezca alrededor del barrote, me decía.
¿En medio metro cuadrado?
Eso me decía. Si tienes macetas, perfecto, pero si no tienes macetas, pues igual si pueden usar tetrabricks, igual si pueden usar palets y los cuelgas en la pared. Y además así evitas que se caliente mucho la casa. O igual puedes usar botellas de plástico. ¿Que quieren saber cómo? Pues hay que apuntarse al taller, que es el próximo día 16, y que en la agenda del Clic Verde podrán tener todos los datos para llamar directamente. Y nosotros somos siempre intermediarios, está el teléfono directo. Y así, la idea del taller es que vaya la familia entera, o sea, los padres y con los niños, porque me decía Carlos que lo que él quería es que los niños toquen la tierra, ese sustrato, que él explicará los trucos del sustrato y todo eso, que lo toquen, que toquen las manzanas a medio deshacer, las lombrices, que vayan viendo las plantas, truquitos sobre cómo coger la lechuga, todo eso en el taller.
Hay gente que le da mucha tericia, como se dice aquí en Murcia, o aprensión, pero tocar la tierra orgánica, eso es una de las cosas más maravillosas que le pueden pasar al ser humano, ¿no? El hecho de restregarla en tus manos y notar... no lo sé, y sin embargo nos estamos alejando de ese quehacer, porque lo deberíamos hacer muy habitualmente, uh-huh, para no perder nunca el hábito de mantener esa rutina con el deshacerse la materia, el descomponerse, uh-huh, y demás. Sí, vale, que huele a lo mejor raro, pero no hay que ser tan exquisitos, hay que estar más cerca de lo que es el proceso de la vida.
Claro, eso decía precisamente Carlos, que los niños toquen la tierra, las lombrices y eso, y que conozcan lo que es el ciclo de la materia y que no lo vean como algo sucio. Porque lo que comentábamos alguna vez, que si perdemos eso, si perdemos ese ciclo de la materia, lo que lo hemos perdido todo.
Bueno, pues hagan ustedes un esfuerzo. Un esfuerzo no, si es que una vez que entras y rompes todas esas barreras que mucha gente te impone desde... no sé por qué, desde el desconocimiento más absoluto, una vez que lo rompes te das cuenta de lo magnífico que es ver nacer una habichuela, o ver nacer...
El tomate, a la gente le encanta el tomate, no sé por qué, si es cuando se pone ese color rojo, no lo sé por qué.
Esto es una maravilla, y sobre todo luego si te lo comes, sí, y está bueno,
sí. Sabe
y, sabe,
mucho
y sabe a tomate, claro. Bueno, lo de la revolución social de los balones, esto tiene lo suyo, porque no son balones cualquiera, no son balones de estos de inflar o que ya te vienen inflados, no, son balones muy especiales, ¿verdad, Mónica?
Uh-huh, exacto, y tenemos dos ejemplos, ha sido casualidad, porque hace un tiempo se hizo famoso, no sé si recordarás, un balón que recogía la energía que experimentaba el balón cuando es chutado, cuando se bota, cuando se golpea con un sitio a otro, esa energía de movimiento, digamos, la puede almacenar en el interior, una batería que tiene, de manera que después de jugar, cuando los chavales se llevan el balón a casa, le abren una tapita y ahí pueden enchufar una lamparita y tener luz durante una serie de horas, por ejemplo, para estudiar. Pongámonos en la situación de críos, de chavales que están en poblaciones donde no ha llegado el desarrollo eléctrico, los tendidos eléctricos o el desarrollo como lo tenemos aquí, ¿no? Por eso es la revolución social y en mi caso también medioambiental, porque en el Clic Verde siempre tratamos de tocar ese punto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el balón se desarrolló, por cierto, a raíz de unos estudiantes de la universidad, se desarrolló hace unos años y hoy...
Pero luego digan que los estudiantes de la universidad universidad no tienen que estudiar lo que quieren, sino lo que deben.
Exactamente.
Bueno, perdón, se me va el santo al cielo.
hoy ha llegado el momento en que con 15 minutos de juego pueden dar hasta 3 horas de luz en lámparas LED, que sabes que duran un poquito más, ¿no?
Gastan menos.
Eso es, y es una energía pues sostenible, mantenible, renovable, que no contamina, ese tipo de cosas, ¿no? Y pues, una aplicación enorme en determinados sitios.
Sobre todo, vamos a ver, para quien no entiende así un poco lo científico, es como magia, ¿no? Que de darle la patada a un balón, ese balón se cargue de energía y luego te sirva para enchufar una bombilla. Es que es una maravilla. No me digas que no
es una maravilla. Es una maravilla. Casi dices, ¿cómo no lo han inventado antes? ¿Sabes? Si hubiésemos podido. Y lo quiero unir con otro balón que está a punto de salir en la red, que luego diré qué dirección es. Avisan que está a punto de salir este año. Ese balón anterior se llamaba Socket, porque igual alguien ya lo había oído, ¿eh? Socket. Este nuevo se llama Ludo. Y eso va un poco más allá. Muchos problemas que tenemos actualmente en la sociedad es que alguien tiene una buena idea social, medioambiental, pero le falta dinero, ¿no? Entonces este balón lo que hace es aunar esas cosas. Una ONG o alguien propone una buena idea, ¿no? En una plataforma, en una red social, digamos, o en una web que va a salir. Propone una buena idea, pero le falta financiación. Hay una empresa que dice, vale, yo quiero, pues porque me quiero financiar, o por imagen, o por fiscalidad, por una serie de cosas, me interesa dar mi dinero a una acción, pero claro...
Una especie de crowdfunding.
Sí, exactamente, va por ahí. Pero claro, pero dice, ¿a quién se lo doy? ¿Cómo sé yo que una actividad interesa a la gente? Bueno, pues este balón Ludo, lo que tiene es que tú lo compras, fulanito de tal, lo compra. Y se pone a jugar, y por cada X minutos de juego obtiene puntos. Subes, lo enchufas a tu ordenador y te dice 16 puntos y lo aplicas a uno de esos proyectos. Y cuando ese proyecto tiene X puntos, las empresas han comprometido a financiarlo. Entonces sale todo el mundo ganando. Tú, porque tienes una intención social, medioambiental, los de la idea, porque le pueden llevar a la práctica, y los de la empresa, porque dan su dinero a una idea que ve que tiene un respaldo social. Y entonces su imagen se ve beneficiada. Ese es el balón Ludo, que está a punto de salir en una página web que se llama Uncharted Play. Lo digo en español absolutamente, para no...
Sí, aquí somos españoles.
Uncharted
de momento.
De momento. .com. Y yo lo único, que todavía no han salido los proyectos, pero yo supongo que además de sociales tiene que haber medioambientales, porque en determinados sitios va todo unido. Lo social, lo medioambiental, lo sostenible, va todo unido.
A mí me gusta mucho ese tipo de ideas, sobre todo lo que tenga que ver con la cuestión de poder ayudar de una forma casi lúdica, no sé si por eso le han puesto Ludo, a gente que lo necesita. En fin, a ver si... Bueno, te voy a contar una cosa que también me gusta sobre lo de la energía, ya que estamos viendo que estamos ahí rizando el rizo. Es que lo leía el otro día que... ahora ya se puede almacenar energía en cualquier sitio o extraer energía de cualquier sitio, no solamente en los balones a través de la energía cinética que se queda ahí y se convierte, ¿no?, en electromagnética. En fin, la gente sorda que tiene problemas de sordera y tiene los implantes cocleares se llaman, necesitan luego una energía, y esa misma energía tiene que ser a través de pilas o eso. Bueno, pues han descubierto la fórmula para que la oreja, lo que es el pabellón auricular, sirva para generar energía, vamos a ver, como si fuera una parabólica que coge el sol, pues una cosa así parecida, para darle energía a esos implantes cocleares. Vaya, se me ha ido la L por ahí rara.
¿Qué cosas se pueden hacer?
Nada, ojalá que se hagan muchísimas más. Uh-huh. Eso es lo bueno de lo bueno de la investigación desde mi punto de vista. Otros piensan otras cosas, claro. Todo el mundo piensa distinto. Bueno, den ustedes algún clic verde en el Clic Verde Murcia y ya saben que se enterarán de cosas absolutamente prodigiosas que tienen que ver con el medio ambiente. Mónica Rubio, muchas gracias.
Un abrazo, Antonio.